Disney Plus.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. ¿Qué tal están? Son las 12:20 minutos del mediodía, de un día que además también promete, vamos, portarse. Ya saben a qué me refiero, ¿no? A las temperaturas. Lo de ayer fue agobiante. Es que no sé, de verdad, no tengo palabras. Me imagino que como todos, ¿no? No tengo palabras para decir la sensación ayer cuando salíamos a la calle. Ya por la tarde no les digo nada, era como meterte directamente en un horno, tremendo. Bueno, pues es lo que tocó ayer. Hoy, bueno, han bajado un poco, tampoco es que vayamos a tirar cohetes, pero bueno, siempre unos grados menos. Sean bienvenidos. Es jueves, es 13 de julio, hoy es el santo de Enrique, de Anacleto, de Serapio y de Sara, pero tampoco podemos olvidar, mucho más allá de los santos, efemérides que estarán ahí marcadas para siempre. Por ejemplo, hoy Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en Ermua, en el País Vasco, recuerdan, era asesinado por la banda terrorista ETA después de 3 días de secuestro, provocando una movilización ciudadana contra el terrorismo sin precedentes en el país. La mayoría lo recordamos con solo cerrar los ojos, las imágenes, esos 3 días de agonía para esa familia, para él sobre todo, y al final, pues, cómo terminó, ¿no? Con 3 tiros en la nuca y dejarlo tirado como un perro en el bosque. En fin, pues seguimos recordando a Miguel Ángel Blanco, tenía tan solo 29 años y hoy, bueno, pues tal día como hoy, ETA acababa con su vida. Pero también hay por ahí una efeméride que no recordamos tanto, quizá porque ocurría en 1977. Fue en Nueva York cuando se producía un apagón durante, atención, 24 horas. ¿Saben lo que ocurrió durante esas 24 horas? Que se produjeron centenares de robos e incendios. Pero nosotros vamos a volver a la actualidad. Esto es COPE Región de Murcia. Saludos de todo el equipo. Está Adolfo Barnés Moreno. Moreno, pero vamos, hasta la parte de arriba, ya saben que él es calvito, ha venido moreno, no, yo diría que bronceado, bien bronceado, se nota. Bueno, pues se incorpora, así que sigue las tareas de realización y les habla un día más Carmen Hernández. Vamos ya mismo a buscar la actualidad, porque Cartagena va a tener el primer bosque marino de Posidonia en aguas portuarias. ¿Gracias a qué? Pues gracias a la iniciativa medioambiental impulsada por la autoridad portuaria. ¿Quién nos va a contar todo con un poquito más de detalle? Pues como siempre, nuestro compañero, cuando quiera, Santiago Velasco.
¿Qué tal? Buenas tardes desde Cartagena. El proyecto pionero de reforestación submarina de praderas de Posidonia en aguas portuarias, impulsado por el Departamento de Sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Cartagena, ha sido todo un éxito en sus primeras fases, con un 77% de tasa de supervivencia de los 65 fragmentos plantados en las parcelas delimitadas al Tajo de los Cuervos y Cala Cortina. Este proyecto ha llevado a la Autoridad Portuaria de Cartagena a poner en marcha por primera vez una iniciativa piloto dirigida a la reforestación submarina de praderas de Posidonia en aguas de un puerto con más de 150 plantas de Posidonia oceánica creciendo en el interior de la dársena portuaria. El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, dice que esto ratifica la buena calidad de las aguas portuarias que destacan por su transparencia y profundidad.
El puerto de Cartagena trabaja en la creación del primer bosque marino de Posidonia oceánica en aguas portuarias. Ya en el año 2021 comenzábamos desde el Departamento de Sostenibilidad del Puerto de Cartagena junto al Laboratorio Monóvera, que es la empresa encargada del control de calidad de las aguas portuarias, a poner en marcha un proyecto piloto dirigido a la reforestación submarina de praderas de Posidonia en aguas del puerto, concretamente en Tajo de los Cuervos y Cala Cortina, con 65 fragmentos plantados, que han sido todo un éxito, puesto que tenemos un 77% de tasa de supervivencia de lo plantado. Esto nos mueve a seguir avanzando y llegar a 150 plantas de Posidonia oceánica plantadas, incrementando así a otra zona, como es la de Trincabotijas.
El reto del puerto es seguir incrementando la reforestación de Posidonia Oceánica en aguas portuarias a través de una actuación inicial prevista para 4 años y que desarrollará en cerca de 2 hectáreas en el interior del puerto, abarcando la zona que va desde el Pantanal de Metaneros, en la Dársena de Escombreras, hasta Cala Cortina.
Con ello aumentamos la riqueza biológica de nuestros fondos marinos, ampliando la flora y fauna, porque esta planta servirá de refugio y alimento a los peces y a otras especies de vertebrados e invertebrados. También aportamos nuestro grano en la conservación de esta especie endémica y, por último, también conseguimos reducir la huella de carbono, ya que la Posidonia oceánica captura 4 veces más cantidad de CO2 que las plantas terrestres. Todo ello buscando y consolidando el puerto de Cartagena como un referente en sostenibilidad, que es una de las líneas estratégicas marcadas para el puerto de Cartagena.
Hay que recordar que la Posidonia oceánica es una alga endémica única en el mar Mediterráneo. Se calcula que más de 400 especies de vegetales y 1000 de animales habitan en estas praderas de Posidonia. Las praderas funcionan como grandes filtradores, colaborando en mantener el agua marina limpia y transparente.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima.
Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
Región de Murcia, ya lo entenderás.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, Región de Murcia. Ven y lo entenderás.
Lo tiene todo. Sol, playa, naturaleza, deporte, gastronomía, salud y bienestar. Costa Cálida, Región de Murcia. Descúbrelo cada viernes a las 12 y 20 en COPE Región de Murcia. Turismo, Región de Murcia.
COPE Comunidad de Murcia.
La radio más escuchada en tu comunidad.
Bueno, pues en cuanto a temperaturas, hoy debemos seguir teniendo cuidado, precaución, hidratarnos, beber mucha agua, ir por la sombra. Yo he bajado un ratito abajo y tela marinera, pero bueno, por la sombra y el abanico es también importante. Un abanico ayuda, parece que no, pero ayuda bastante. Bueno, por ejemplo, tenemos ahora mismo en Jumilla 31 grados, igual que en Cartagena, igual que en Totana, 30 en Yecla y en Alhama y 33 en Murcia capital. Va a ser un poco la tónica hoy. Es verdad, no vamos aquí a ser tampoco, es verdad que han bajado un poquito las temperaturas, pero por ejemplo otras 7 personas han tenido que ser atendidas en la región por golpes de calor. Las altas temperaturas han dado una tregua, parece ser hasta el martes, cuando se prevé un nuevo repunte. Así que, por favor, vamos a tener mucha precaución, vamos a intentar llevar siempre agua, no muy fría, pero sí agua fresca, beber aunque no tengamos sed, la cabeza protegida. Ya no estoy hablando de playa, estoy hablando de ir caminando, de ir a trabajar, de volver, de bajar, de subir, tu sombrerito, tu gorra, es decir, intentar gafas de sol también es importante, protegernos en la medida de lo que sea posible, porque desde luego son temperaturas muy, muy altas y todo lo que hagamos por evitar pues estar ahí por lo menos al sol ya es importante. Bueno, pues por lo demás, ya saben que en apenas un minuto ya vamos a llegar a las 12:30 del mediodía y eso quiere decir que a partir de ahí continúan las emisoras con su programación habitual perteneciente a este jueves, a este 13 de julio. Por cierto, menuda alegría nos daba ayer por la tarde Alcaraz. Otro gran recital en Wimbledon, el número 1 del mundo aplasta a Rune en cuartos y se medirá mañana al ruso Medvedev por un puesto en la gran final. ¿Le va a tocar otra vez con Djokovic? Pues que sea lo que Dios quiera, ¿verdad, Adolfo? Posibilidades tiene. Una gran final seguro. ¿Prefieren con Djokovic? Pues yo no, sinceramente. Pues llegamos a las 12:30, aquí cerramos esta ventana en COPE Región de Murcia, mandando además un enorme abrazo a todos los oyentes que ahora, ¿por qué no?, están escuchándonos y disfrutando además de las vacaciones en cualquier punto de la región. bien sea interior o bien sea en la costa.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Buenísimos días, buenos días, ¿qué tal están? Señoras y señores, sean todos bienvenidos a su cadena COPE en Murcia, a través del 100.6 de FM, también a través de la web, pueden buscarnos. Yo ayer, como estaba haciendo cositas por ahí fuera, pues busqué mi COPE más Murcia en directo y estuve yo oyendo la radio, como seguramente mucha gente. Bueno, pues es jueves, es 13 de julio, estamos ahí ya casi en el Ecuador de este mes, que desde luego tremendo, no se nos va a olvidar la quincena que llevamos casi de temperaturas, pero bueno, según dicen, una pequeña tregua ha llegado a visitarnos hasta el próximo martes, en que otra vez los termómetros se van a disparar. Está Adolfo Barnés, buenos días en su nombre, y está aquí conmigo en el estudio también nuestro compañero Adrián Viña. Buenos días, Adrián.
Buenos días, Carmen.
Tú ya has estado esta mañana fuera porque has ido a cubrir una cosita que luego nos vas a contar. No ha sido mucho el recorrido porque ha sido al Romea, tampoco vamos aquí a decir.
Sí, tampoco ha sido para tanto.
Pero está cayendo, ¿verdad? Quiero decir, hace calor.
Pero menos que estos días atrás, ¿eh? Bueno. Se nota que algo de tregua hay.
Ay, bendita tregua, no nos dieras tregua hasta finales de agosto, por lo menos. No de calor, yo entiendo que el verano conlleva el calor, pero no tanto. En fin, bueno, nosotros vamos a centrarnos, Adrián, en estar con los oyentes hasta las 2 de la tarde. Iba a decir hasta las 9 de la noche. ¿En qué estaré yo pensando? Hasta las 2 del mediodía. Y hoy vamos a hablar de temas, espero que sean del interés de muchos de nuestros oyentes, si no de todos. Por ejemplo, vamos a conocer hoy, a través de una entrevista que va a hacer nuestro compañero Javier Herraiz, Adrián y a todos los oyentes, a la nueva alcaldesa pedánea. ¿De dónde? Pues de Algezares. ¿Qué tiene de particular? Pues prácticamente nada. Es una mujer, ayer tomaba posesión de ese bastón, pero tiene 23 años.
¿23 solo?
Quizá eso sea lo más curioso, ¿no? Bueno, pues Javier va a hablar con ella en un ratito para conocer o para conocerla un poco mejor. También se ha presentado... Ahora nos dirá Adriana qué hora exactamente, no sé, cuándo te has ido. Se ha presentado la programación Murcia en verano, ¿no?
Uh-huh. A las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana. Bueno, pues sí. Ahora no hacía mucho calor.
Por eso digo que tampoco era para tanto el
calor. Es mentira. Ahora ya hacía calor. He venido yo a las 8 y pico y ya hacía calor esta mañana.
Hacía calorcillo.
Calorcillo. Adelántanos algo, no mucho, porque luego te vamos a escuchar, pero ¿qué nos puedes contar de esa rueda de prensa?
Pues así brevemente, lo que puedo adelantar es que durante los meses de julio y agosto vamos a tener una programación cultural muy interesante, algunos conciertos con nombres muy grandes.
Nos lo va a contar ahora Paula enseguida, sí.
Y actividades para toda la familia, bueno, de todo un poco.
O sea, noches entretenidas, ¿no? Por lo
sí.
menos para poder salir, disfrutar de Murcia, de sus uh-huh. calles, de sus plazas.
Y hay motivos para quedarse en Murcia
hay
este
motivos,
verano.
Hay motivos, ¿no? Venga, bueno, pues Adrián se va a quedar y yo también. Adolfo, tú te quedas, hijo. Así, ¿eh? Tú vienes, pero vas, ¿no?
No lo veo muy convencido, ¿eh?
Como dice Chenoa, cuando tú vas, en fin. Bueno, pues eso por un lado, pero tenemos más cosas. Vamos a hablar hoy del Festival de Flamenco de Lo Ferro, que esa es otra. Festivales vamos a tener para hartarnos en el buen sentido, para disfrutar. El Festival del Flamenco de Lo Ferro, el Festival del Cante de las Minas,
sí.
La Mar de Músicas. Seguimos con el Festival de Jazz
de San Javier.
O sea, festivales para disfrutar. Pues hoy nos vamos a acercar de la mano del alcalde de Torre Pacheco, de Pedro Ángel Roca, precisamente a conocer o que nos cuente un poquito lo más destacado de este festival, que empieza el 24 de julio y finaliza el 29. También daremos un repaso a la tele. Atención, porque hoy un actorazo cumple 81. No está retirado, de hecho está en el cine ahora su última película.
Y sigue trabajando y sigue rodando películas complicadas.
Y no es Tom Cruise. Que también podría ser,
pero Tom Cruise
no tiene 81 años, efectivamente. ¿Y quién también va a ser el protagonista? El puñetero mosquito tigre. No me digan. Bueno, yo anoche cuando me fui a dormir, me extrañó, fíjate, una mosca. Oye, no sabía lo que hacer con la mosca, porque un mojito todavía te haces plaf y ya está. Pero claro, imposible. ¿Qué pintaba una mosca en la habitación? A las tantas. Pues nada, si no tenemos poco con los mosquitos y el calor, pues íbamos a hablar del mosquito tigre, porque es una amenaza que llega cada verano. Salud, la Dirección General de Salud, pide extremar, Adrián, la vigilancia en los balcones. ¿Por qué? Pues luego vamos a saber por qué. Balcones, en patios, en casas, donde a lo mejor tengamos incluso, lo que hemos dicho, una macetita. Hay que tener cuidado. Y también Javier hoy va a hablar, va a estar por aquí el subinspector de la Policía Nacional, para darnos consejos importantes a todos para poder evitar así, ¿el qué? Pues otro clásico del verano, los robos en los domicilios, ¿eh? Sí. Que ya está bien, ¿eh? ¿Y qué más cosas? Ah, bueno, hoy vamos a recordar a una artista que murió hace ya muchos años, pero que sigue siendo actualidad, se sigue hablando de ella. Y también hoy en Lorca se ha puesto en marcha un novedoso proyecto para atender a las personas sin hogar que viven en la calle. La iniciativa además cuenta con la financiación europea y nos lo va a contar en un ratito nuestro compañero Antonio Montoro. Pero ahora que toca, ya lo saben siempre, lo primero, lo importante, actualizar la información. Y para ello, como siempre, saludamos a Paula Pascual. Paula, buenos días.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Sí, tenemos que seguir hablando un día más del calor. Parece que hoy mejora algo la situación, pero de cara a la semana que viene van a volver a subir las temperaturas. Estos últimos días hemos tenido un calor extremo. 7 personas han necesitado asistencia médica por golpes de calor en las últimas horas. Son 4 hombres y 3 mujeres de entre 54 y 83 años. 4 de ellos han tenido que ser trasladados a un centro sanitario. De ellos, un caso reviste gravedad. Comisiones Obreras ha denunciado que se están produciendo casos de desmayo en el campo del Valle del Guadalentín. Ángel Torregro dice que el 93% de los trabajadores de la agricultura trabajan a destajo, no hacen paradas ni siquiera para tomar agua, porque tanto producen, tanto ganan.
Si les ponen el agua para refrescarse a 500 metros, poco van ahí a refrescarse o a descansar, porque el tiempo que gastan en refrescarse, el tiempo que gastan en descansar, no lo van a cobrar.
Desde Comisiones Obreras aseguran que muchos trabajadores están sufriendo golpes de calor, pero no dicen nada por temor a represalias. Desde Comisiones Obreras ponen el acento también en los horarios de trabajo. Aseguran que los trabajadores van desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía y retoman la actividad luego a las 4 de la tarde. Ese tiempo, de 12 a 4, lo pasan a la intemperie tirados en cartones. Así lo explicaba Ángel Torregrosa.
Desde las 6 de la mañana a las 12, los paran y vuelven a trabajar a las 4. Eso parecería bien si estuviese al lado del centro de trabajo, pero en realidad lo que hacen es tener a su disposición durante 12 horas a estas personas, y de las 12 a las 4 de la tarde pues tienen que estar tirados en cartones, en naves, y aguantando el calor y, por supuesto, sin poder refrescarse en condiciones para bajar la temperatura que el cuerpo ha acumulado por la mañana.
Bueno, es la denuncia que hace Comisiones Obreras. Otros asuntos del día: Croem y Cermi impulsan la casilla solidaria entre las empresas ante la campaña del impuesto de sociedades. La estimación es que se puedan recaudar hasta 225 millones de euros para proyectos sociales destinados a personas vulnerables y en riesgo de exclusión. El presidente de Croem y el presidente del Comité Español de Personas con Discapacidad de la Región de Murcia se han reunido esta mañana en la sede de la Confederación. Todo para impulsar la casilla Empresa Solidaria en la declaración del impuesto de sociedades, cuyo plazo finaliza el próximo 25 de julio. Los conciertos también son noticia, como el de Iron Maiden el 20 de julio. Conciertos este verano de los que ha hablado hoy el concejal de Cultura de Murcia, Diego Avilés.
Personalidades del mundo de la música han visitado la ciudad de Murcia durante las últimas fechas y así lo seguirán haciendo gracias a la programación de Murcia On o de las Noches del Malecón, con la colaboración del Ayuntamiento de Murcia, y lo seguirán haciendo tales como Rod Stewart, Alejandro Sanz, Romeo Santos, Antoñito Molina, Hombres G o Quevedo. Además del macroconcierto que acogerá cerca de 30.000 personas en la nueva condomina y que protagonizará Iron Maiden.
Mucha música, muchos conciertos este verano, así están las cosas. Es la última hora.
Pues ni más ni menos que lo que nos adelantaba Adri, que le he dicho que Paula no lo iba a contar. Gracias, Paula. Iron Maiden, ¿eh?
Ni
casi
más, ni
nada.
Menos.
Adolfo, no te pongas malo ya, porque todo llegará, ¿eh?
Y es ya la semana que viene.
Todo llegará, ¿eh? Adolfo es de Iron Maiden y de mucho tipo Iron Maiden, con lo cual me imagino que si puede es uno de los conciertos, ¿verdad?, que no se va a perder. ¿A ti te gusta Iron Maiden?
No es mi grupo favorito, pero me gustan algunas canciones, o sea...
Ajá. Bueno, a mí del rock, que no, yo no soy muy rockera, pero en este caso Iron Maiden tampoco son mis favoritos, pero reconozco que son leyenda. O sea, sí. Con lo cual es uno de esos grandes conciertos que no te puedes perder, porque a lo mejor en Murcia no tenemos oportunidad otra vez de que pasen por aquí. Igual cuando vean la temperatura ni actúan, pero bueno, yo espero que sí, porque son pobres aquí, cuando viene la gente, sobre todo gente de fuera... No saben lo que es aquí, pero sí, seguro que va a ser todo un éxito. Nos quedan exactamente 19 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Bueno, hemos hablado de Iron Maiden, pero ¿sabes qué día es hoy a nivel efemérides, Adrián?
Cuéntame.
Hoy es el día del rock and roll.
Al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo contigo no resistirá.
Bueno, podríamos haber elegido muchos, ¿verdad? Pero yo creo que Miguel Ríos se merece abrir hoy la mañana. Porque, ¿ves? A mí, por ejemplo, un concierto de Miguel Ríos en absoluto me importaría ver. Tiene que ser una auténtica gozada. Bueno, pues hoy, dentro de esos días que encontramos en las efemérides, precisamente este 13 de julio es el día del rock and roll. Así que hemos empezado con rock and roll y con uno de los... Este también tiene 81, ¿eh? Y sigue como si, oye, como si nada. Enseguida comenzamos nuestra mañana de verano.
Ayúdanos a construir. Hoy el rock and roll se hace para... Para ti, a los hijos de rock and roll, bienvenido. Hey, bienvenido. Qué larga ha sido la marcha, compañeros de fatigas, desde los tiempos del Prince, 20 años de camino.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Pues ahora sí, se lo comentábamos en titulares que vamos a conocer a una nueva alcaldesa pedánea. Ella tomaba ayer el bastón de mando. ¿Y cómo conocerla? Pues ¿quién va a hablar con ella? Nuestro compañero Javier Herraíz.
Pues sí, nos tenemos que ir hasta la pedanía de Algezares porque tiene una nueva alcaldesa pedánea. Se llama Nuria Vives. Ayer cogió el bastón de mando y la saludamos y la felicitamos a estas horas de la mañana, Nuria.
Hola, buenos días, Javier.
Buenos días.
Gracias.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Hablamos del perfil de Nuria Vives, porque Nuria, pedánea, ayer con los votos del Partido Popular, pedánea del PP, pero quizá hay dos cuestiones muy noticiables. Una es que es la primera pedánea, la primera mujer pedánea de Algezares, y tu edad, 23 años, la más joven del municipio. Son dos cuestiones a tener en cuenta, ¿no?
Sí, la verdad que sí, soy la primera mujer y bastante joven, sino más joven de mis compañeros, y la verdad que, bueno, pues estoy muy contenta. Soy joven, pero estoy preparada, estoy formada. A mi lado tengo un gran equipo y nada, estamos preparados.
Nuria, tú eres de Algezares de toda la vida. Tu familia es de allí, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, yo soy de aquí, mis abuelos son de aquí, mi madre también son de aquí de toda la vida. Yo me he criado en todas las asociaciones, en el Centro de la Mujer, en el Casino, en la Peña Huertana. Mi vida siempre ha estado en Algezares. Siempre he vivido en Algezares y muy contenta ahora de poder ayudar a mi vecino.
Eres graduada en pedagogía, si no me equivoco. Sí. ¿Qué idea tienes tú del municipio, o sea, del municipio, digo, de la pedanía? No sé, a bote pronto, ¿cuáles son las dos, tres cosas fundamentales que te gustaría cambiar o en lo que te gustaría ponerte a trabajar ya desde el minuto uno?
Bueno, pues como sabéis, llevamos algunos años que la escuela infantil la tuvimos que trasladar al Palmar, y bueno, ya estamos trabajando junto con el Ayuntamiento de Murcia, con Belén López, la concejala encargada de educación, para volver a abrir. Hay que construirla de nuevo. La escuela infantil, ese es uno de nuestros proyectos principales en esta legislatura. Y después el deporte, el apoyo al deporte, una actividad lúdica para nuestros jóvenes, para todos, de todas las edades, que es muy necesario en el pueblo. Necesitamos que nuestros jóvenes tengan actividades de ocio en el pueblo, que se queden en el pueblo y que contribuyamos entre todos a construir Algezares y a que Algezares se haga poco a poco más grande.
Has dicho dos cuestiones importantes, las escuelas infantiles, el deporte, las dos muy relacionadas con la juventud. Tú tienes 23 años, pues me imagino también que consolidar o hacer que la pedanía de Algezares sea lo más atractiva posible para los jóvenes, en general, por estas dos cuestiones y por otras, también será un reto importante, ¿no?
Sí, bueno, además también estamos centrados en todas las edades, también en los mayores. El otro día tuvimos una reunión con Ascensión Carreño, la concejala encargada de Mujer, Mayores y Diversidad, y bueno, estuvimos trabajando en el proyecto de construir un nuevo centro social en el pueblo donde tengan cabida todas las personas de todas las edades, desde los más pequeños hasta los más mayores. Un centro social que sea polivalente y que todos podamos hacer uso de él.
Nuria, la última. Ayer fuiste elegida gracias a los votos de los cuatro vocales del Partido Popular, haciendo valer la condición de lista más votada en Algezares, pero ya lo dijo ayer el alcalde, te animó a poner siempre a tu pueblo y tus vecinos por delante de todos, incluso delante de partidos, ideologías y, por supuesto, de sectarismos. Me imagino que con ese ánimo coges el bastón de mando, ¿no?
Sí, yo cuando acepté este reto era lo principal. Yo siempre lo he dicho, por delante de cualquier partido y cualquier ideología van mis valores, van mis vecinos, y yo lo dije ayer en nuestro discurso. Nosotros siempre vamos a estar hablando de los vecinos porque son ellos quienes nos han elegido, son ellos a quien gracias a ellos estamos aquí, y nosotros nos debemos a nuestros vecinos.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Nuria Vives, tan solo 23 años, graduada en pedagogía, desde ayer, primera mujer pedánea de Algezares. Nuria, que tengas muchísima suerte. Gracias.
Muchas por estar gracias, en COPE. Que tengas buen día.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
No te pierdas de lunes a viernes la mañana del verano de COPE Murcia. Escúchanos todos los días a través del 100.6 FM y cope.es para estar informado de todo lo que nos espera este verano en nuestra región. Música, actualidad, entrevistas y mucho entretenimiento. Vive la radio en directo. Vive el verano con COPE.
Con el patrocinio de Grupo EFAME, Teleno, Agua Mineral y Melones, El Secreto de mi Tierra.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
En Carabuc tasamos tus joyas gratuitamente. Las compramos con pago al instante o empeñamos al mejor precio. Carabuc, 30 años de experiencia a tu servicio. Estamos en calle Batalla de las Flores o en carabuc.com.
En la región de Murcia, la cadena COPE te ofrece su programación a través de varias frecuencias para que siempre tengas la mejor recepción de nuestra emisora. Desde Murcia en el 100.6 y en el 106.9.
Para Cartagena y comarca, puedes escucharnos en el 89.4.
Cieza y La Vega Alta tienen su emisora COPE en el 101.3.
Desde Lorca y Águilas en el 89.2.
El Sierras Puña, sintonízanos en el 88.7.
Desde Jumilla, emitimos en el 105.7.
En el sureste puedes oírnos en el 88.3.
COPE Yecla emite en el 101.5.
En la comarca del noroeste nos tienes en el 87.6.
Y como siempre, en el 711 de onda media.
COPE Región de Murcia, con el mejor sonido y la mayor cobertura.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal están, señoras y señores? Buenos días. Sí, sí, repito esos buenos días a los oyentes que ahora mismo nos están escuchando a través, por ejemplo, de COPE Comunidad de Murcia, 106.9, COPE Noroeste, 87.6, COPE Cartagena, 89.4 y COPE Lorca, 89.2. Vamos a compartir los próximos minutitos, exactamente hasta la una del mediodía, así que empezamos.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial, Gambín Soriano.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE, la radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues si hay una cita en el calendario, no solo a nivel regional, sino también fuera de nuestra tierra, es el Festival Internacional del Cante Flamenco de Loferro. Por cierto, las entradas, por supuesto, ya están a la venta y, bueno, pues se va a celebrar del 24 al 29 de julio. Vamos a hablar con el alcalde, reciente alcalde, además de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, al que vamos a saludar. Buenos días, bienvenido a COPE.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, enhorabuena por este reciente cargo, ¿no? Tomando posesión como alcalde de Torre Pacheco y además, pues eso, llegar casi y besar el santo porque nos encontramos con este maravilloso festival que, si no me equivoco, Pedro Ángel cumple ya su edición número 43.
Así es, el 43, la edición 43.
Además es presidente, también hay que decirlo, ¿no?, de este festival. Y me gustaría pues que nos contas un poquito a los oyentes de COPE Comunidad, de COPE Región, qué podemos destacar y, sobre todo, qué podemos decir de este maravilloso festival de flamenco de Loferro.
Bueno, pues es uno de los festivales, junto con el de la Unión, yo diría que más importantes de España, ¿no? Es decir, el cante uh-huh. flamenco de Loferro es un festival ya con 43 años de historia, donde, bueno, año tras año pues se va cultivando, ¿no?, y va consiguiendo esos hitos que se proponen, ¿no? El próximo hito que se quiere para el festival es declararlo de interés turístico nacional, ¿no?, que es lo que el siguiente paso que el festival quiere conseguir, ¿no? Uh-huh. Para este año hay, la verdad, que un cartel maravilloso, hay estupendo, al margen de las actividades aledañas que pueda tener el festival. Vamos a contar con Paco Cetero, que se le va a entregar,
sí,
el premio Sebastián Escudero, ¿no? En uno de los días del festival, concretamente el día 25 de julio, ¿no? También vamos a contar en el cierre, en lo que es el último día, lo que es la final, ¿no? del concurso, con el cantador flamenco Fosforito, ¿no? En el cual pues también se le va a hacer un reconocimiento, ¿no? A Fosforito por su labor y por su entrega, ¿no? al flamenco. Uh-huh. También hay algunos premios más que se van a entregar, como el premio de la excelencia flamenca a la bodega González Díaz.
Sí.
Es decir, hay una serie de premios que el propio festival entrega, ¿no? Uh-huh. En cada una de la noche de la gala. Bueno, y luego, pues que hay desde el 24 de julio, que es el día del pregón, donde la Escuela Flamenca del Flamenco de Torre Pacheco, que tenemos en el municipio una escuela flamenca, ¿no? Y así como el Ballet Flamenco de los Ferros van a hacer una actuación el día del pregón, y luego tenemos el día 25 con Ranca Pino Chico, Paco Cepero, Capullo de Jerez, también, uh-huh, como un referente en el flamenco, ¿no? El día 26, Ezequiel Benítez, El Jaro, Maite Martín, y el día, sí, 27, Miguel Tena, la primera semifinal, empieza luego el día 28 la segunda semifinal con Joaquín Grillo y Cintia Cano, es decir...
Menudo.
Es decir, que tenemos una semana de cante flamenco maravilloso.
Maravilloso, ¿no?
Los aficionados al flamenco pueden venir perfectamente a Los Ferros, a una instalación que se conoce muy bien, que estamos preparando una zona de aparcamiento estupenda por parte del ayuntamiento para que la gente tenga la comodidad, ¿no?
Sí.
Y que puedan asistir a este festival que, vamos, es uno de los pioneros y de los... Sí.
Ese melón de oro tan ansiado, ¿no? Que solo consiguen pues un poco los mejores, obviamente, ¿no? Los elegidos o los privilegiados, ¿no? Pero también homenajes importantes o reconocimientos importantes como el que ha comentado, ¿no? Paco Cepero, ya más de 80 años, correcto, este guitarrista,
correcto,
y que yo creo que lo tiene más que merecido, ¿no? Pedro Ángel.
Sí. Así es. Y luego también hay un galardón que por parte del festival se entrega, que es la medalla de oro, que se le va a entregar, uh-huh, a la Fundación Flamenca On Fire, que es de Pamplona, ¿no? Y que se le va a hacer la entrega también, ¿no?
Sí.
Este año aquí en uh-huh, este festival.
Se ha, ¿no?, pensado en todo. Para terminar, Pedro Ángel, las entradas, las personas que quieran asistir a las diferentes galas, ¿cómo pueden conseguir, cómo pueden hacerse con su entrada?
Sí, bueno, están a la venta en loferroflamenco.clasesyconcursos, uh-huh, @gmail.com, y luego la entrada también en loferroflamenco.com, ¿no?
Así de fácil, ¿no?
Así de fácil, loferroflamenco.com. Pueden acceder perfectamente a la compra su entrada.
Pues ya solo queda esperar a que comience la 43 edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Los Ferros, 24 hasta el 29 de julio, y desde luego un festival que cada año mueve a más gente y sobre todo es seguido por miles y miles de personas. Muchísimas gracias, alcalde, por estar un ratito aquí, y estaremos muy pendientes de este festival, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Gracias, vale, y muy buenos días. Adiós. Pues ahí tenían esa guitarra de Paco Cepero, la verdad es que se lo merece, más de 80 años también y prácticamente toda la vida en el mundo del flamenco. Vamos a llegar a la una del mediodía, tiempo para escuchar todo lo que ha sucedido a nivel nacional e internacional, y esta ventana te invitamos a compartir con nosotros 10 minutitos de nuevo, pero en algo menos de una hora, a eso de las 2 menos 10. We'll be right back.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En estos días en los que una campaña electoral se come prácticamente todos los titulares del día, en los que se discute si va bien o no el voto por correo, de esto vamos a hablar enseguida, por cierto, en estos días en los que muchos ya están de vacaciones y en modo desconexión, pues hay noticias que pasan desapercibidas, pero que, sin embargo, merecen una reflexión. El pasado lunes apareció el cuerpo mutilado de un bebé en una playa de la localidad de Roda de Berá, en Tarragona. La Guardia Civil tiene la competencia de investigar siempre cualquier hallazgo que proceda del mar y, según esa investigación, se trata de una niña, de una chiquitina, de una bebé que debía rondar los 6 meses de edad. El estado del cuerpo hace muy complicado determinar cuál fue la causa que le provocó la muerte, pero, según ha podido saber COPE, no hay denuncias de desapariciones de niños que pudieran estar relacionados con el hallazgo del cuerpo, por lo que la principal hipótesis es que este bebé fuera en una de tantas embarcaciones naufragadas cuando trataban de llegar a las costas europeas. Seguramente recuerdas el impacto, la repercusión que tuvo en su día la imagen del pequeño Aylan en 2015, aquel niño sirio de origen kurdo cuyo cuerpo sin vida acabó en una playa de Turquía. Aylan tenía 3 añitos. Esa fotografía que dio la vuelta al mundo removió muchas conciencias y fue un analgésico contra la indiferencia. Pero como cualquier analgésico, pues el efecto pasa. Y tantas pateras han llegado y siguen llegando que acabamos por verlo como algo habitual. La realidad es que, según la Organización Internacional para las Migraciones, solo el año pasado la ruta del Mediterráneo se tragó la vida de casi 3.000 personas. Y estamos hablando de una estimación, porque el cálculo objetivo resulta imposible. La realidad puede ser mucho mayor. En esas embarcaciones, las personas se tratan como mercancía, nadie lleva un recuento y nadie se preocupa por la seguridad del pasaje. Simplemente, cuantos más quepan, mejor, pero no para ellos, sino para las mafias. Si esa embarcación desaparece, saber cuántas víctimas puede haber es una cuestión de probabilidad. Si ni siquiera sabemos el número, desde luego no llegaremos nunca a saber sus nombres, ni a conocer sus realidades, ni las circunstancias que les llevaron a dejar sus países. Solo que perdieron la vida cuando trataban de ganarse la vida. Aylan es uno de los pocos a los que le pudimos poner un nombre y una historia. Por eso nos impactó. El bebé de Tarragona es una completa incógnita que quedará como uno más en la inmensidad. O quizás no, porque esta vez ha sido el mar el que nos ha devuelto la dura realidad que puede haber más allá del horizonte que vemos estos días en las playas. Pues están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y decimos adiós a esa ola de calor de los últimos días y, de hecho, este sábado los termómetros, aleluya, volverán a bajar de forma importante en toda España para volver a subir a partir del lunes. Oh, de momento, y las alertas por temperaturas extremas prosiguen con estos últimos coletazos, se mantienen en algunos puntos de Andalucía, Canarias y la provincia de Albacete. Sobre Ucrania, y un día después de la cumbre de la OTAN, en la que no se ha puesto fecha para el ingreso del país, un general ruso asegura haber sido destituido tras alertar a la cúpula militar de la grave situación sobre el terreno. Esta madrugada Moscú, por cierto, ha vuelto a lanzar varios drones contra varias regiones del país, entre ellas Kiev, la capital ucraniana. Y la meca del cine, es decir, Hollywood, se encamina a una huelga indefinida. En torno a las 9 de la noche de este jueves, hora española, podría confirmarse. El poderoso sindicato de actores, que aglutina a 160.000 profesionales, podría unirse a los 12.000 guionistas que llevan ya un par de meses parados. ¿Y qué significa esto, Pilar? Bueno, pues que la grabación de películas, series y programas quedaría en suspenso y, por lo tanto, no podríamos verlo. ¿Qué exigen estos actores? Pues, además de mejores condiciones laborales, como todos, una mayor protección frente al uso de la inteligencia artificial. Ojo con este debate de la inteligencia artificial. Vamos, que no te pongan un muñeco generado por ordenador que te acabe sustituyendo. Sí, sí, exactamente.
Como todos.
Eso es. Dematerializarse sería la primera huelga de la industria en 6 décadas. Para entender su importancia, solo en Estados Unidos, este sector del cine, series, da empleo a 2,5 millones de personas. Y el Papa Francisco ha nombrado nuevo obispo de Tortosa a Monseñor Sergio Gordo, quien hasta ahora era obispo auxiliar de Barcelona. El prelado de 56 años ocupará la diócesis de Tortosa, que se encontraba vacante tras el nombramiento de su anterior titular, Monseñor Enrique Benavent, como arzobispo de Valencia en diciembre del 2022.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Primera lesión en el Real Madrid, ¿qué ha pasado?
Sí, bueno, desde el lunes trabaja el Real Madrid en la pretemporada. Faltan todavía jugadores por incorporarse, pero ya tenemos esa primera lesión porque ha caído Dani Ceballos a Nacha Rodríguez.
Que sufre una lesión en el tendón del músculo bíceps femoral derecho que le va a tener de baja durante el próximo mes y medio. El futbolista sevillano no va a viajar junto a sus compañeros a la gira del Real Madrid en Estados Unidos y se va a quedar en Madrid recuperándose de esta lesión. Si todo va como se espera que vaya y evoluciona bien, se espera su regreso en el mes de septiembre después del primer parón de selecciones de esta temporada.
A esta hora el FC Barcelona presenta a Íñigo Martínez como nuevo jugador y en unos minutos va a hacer lo propio el Atlético de Madrid con Santiago Mourinho. Al Girona llega cedido el atacante brasileño Sabio. Ha vuelto además al trabajo el Alavés, así que ya están todos los equipos de primera en marcha. Atención a Alexia Putellas, que sufre molestias físicas a 8 días del estreno en el Mundial. La jugadora ha dicho en redes sociales que está encendiendo motores. Y fuera del fútbol, Billy Hernán Gómez ya es jugador del Barça de baloncesto y comienza la 12ª etapa del Tour de Francia con terreno de media montaña.
Estás en Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo. El plazo de licitación para las obras de rehabilitación del Polideportivo Municipal de Alcantarilla está abierto hasta el próximo 20 de julio y las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas a través del enlace de la plataforma de contratación del sector público, que es contrataciondelestado.es. Las obras, que está previsto comiencen en septiembre, consisten en mejorar las instalaciones del pabellón Fausto Vicent, del campo de fútbol Ángel Sornichero y la primera fase para recuperar la piscina municipal de verano. Además, el Ayuntamiento de Alcantarilla ha ampliado el proyecto de rehabilitación integral con una aportación propia de 151.000 euros más, que se suma a los 3 millones y medio de euros del proyecto inicial, con el fin de mejorar las instalaciones, la eficiencia energética, la accesibilidad, la habitabilidad y la seguridad de los usuarios. Por ejemplo, el campo de fútbol de Ángel Sornichero tendrá una cubierta sobre la grada para dar sombra a los asistentes y se renovarán los vestuarios bajo la grada, que contarán con una mejora de aislamiento térmico, climatización y agua caliente por aerotermia, paneles fotovoltaicos y una rampa para facilitar la accesibilidad.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Uf. No puedo más con este dolor. Ya no sé ni cómo ponerme. Lo he probado todo. Menos mal que Inma me ha hablado de Centros Valverde. Están especializados en hernias discales. Tienen unas máquinas de descompresión que te ayudan a recuperarte. Además, el quiropráctico y el fisioterapeuta hacen que este proceso sea aún más efectivo. Llama al 968-281572 y siéntete bien.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Minutos son los que ya pasan de la una del mediodía. Si acabas de sintonizar, esto es tu cadena COPE en Murcia, COPE más Murcia, COPE en verano, COPE aficiados en la calle en general. Es un poco la tónica de hoy y vamos a echar un vistacito a lo que ver o no ver en televisión esta noche, que bueno, hay algunos clásicos, hay algunas pelis que a lo mejor se dejan ver, hay pues programas de televisión pues con diferentes contenidos. Adrián, vamos a ello, ¿no? Vamos a empezar, por ejemplo, por la 1 de Televisión Española, que hoy, si no me equivoco, a las 10 de la noche, 23J a debate, ¿no? Hay otro debate, uh-huh. Hoy no un cara a cara entre Núñez, Feijóo y Pedro Sánchez, sino que esta vez, si no me equivoco, son 6 o 7 los que van a estar presentes en ese debate, ¿no?
Sí, tendremos a los portavoces parlamentarios de los principales partidos con representación en el Congreso, pero no tendremos, evidentemente, a los grandes líderes de cada uno de los partidos,
¿no?
Al menos de los partidos principales.
Bueno, eso va a ser a las 10 de la noche, queda lugar para poco más, ¿no? Porque después hay un especial post-debate, así que vamos a irnos a la 2. ¿Qué tenemos en la 2?
En la 2 tenemos una serie, tenemos la serie de Curro Jiménez, que, bueno, es una serie pues cortita, ambientada en el siglo XIX.
Pero a que tú no la has visto nunca.
Es una serie que quizá no soy yo el target.
Adolfo, ¿qué más va a ver esta Curro Jiménez? Ni, vamos, vamos. Bueno, pues sí, es que además es esas que reponen un año y otro y otro y otro. Otra vez se les da por Verano Azul, ¿te suena?
Sí, hombre, por supuesto.
Bueno, que era Chanquete este también,
claro,
¿no?
Del barco de
bueno,
Chanquete.
Pues Verano Azul, Verano Azul, Verano Azul. Por cierto, que hoy el que hacía de Javi en Verano Azul, que es Juanjo Artero, que es actor, hoy cumple años también, ¿eh? Lo digo porque Chanquete, pobrecito, no está, pero el resto, afortunadamente, siguen vivos. Uh-huh. Más cosas.
Pues en Antena 3 tenemos la nueva temporada de la serie AFI, Alta Capacidad Intelectual, que es una serie...
No la he visto nunca.
Yo tampoco la he visto, pero por lo que tengo entendido, es una serie que tiene mucho tirón en verano y que la suelen poner una temporada en cada una de las...
Sí, en la época estival, ¿no?
Claro, en toda esta época suelen ponerla así por las noches y suele tener cierto éxito y más.
¿Y cómo se llama?
AFI. Alta Capacidad Intelectual.
Vale, pues nada, pues para quien le apetezca, esta noche vuelve, como nos ha dicho ahora mismo Adrián. Vale, más cositas.
En 4 tenemos a Iker Jiménez con el final de temporada de su programa Horizonte.
Pues está bien también que acabe y se vaya un poquito a descansar, ¿no?
Bueno, pero hay, tiene su público.
Sí, sí, claro que lo tiene.
Tiene su público y claro hay mucha gente a la que le gusta el contenido que hace Iker Jiménez.
A mí es que, ¿sabes qué pasa? A mí, sobre todo el tema de futuro, y cositas como que no están muy claras y el horizonte, ¿no? Nunca mejor dicho. Yo es que prefiero quedarme en hoy.
No es mi estilo en tampoco, hoy. Te
mañana,
lo tengo que reconocer.
Mañana ya veremos. Pero ¿cómo? Bueno, para los seguidores hoy finaliza la temporada de Iker Jiménez, ¿no?
Yo, como te digo, no es mi estilo, como tampoco es mi estilo lo que tenemos en Telecinco esta noche. Tenemos el programa Vaya Vacaciones, un reality que, bueno, también para la gente seguidora de los realities, pues es una opción, ¿no?
Esto es lo que está presenta como... Luján Argüelles, ¿puede ser?
Sí.
Es que no, es que tenía ahí un poco de duda, no sé si es un reality, si están en la playa, me imagino que sí, ¿no? Si
sí,
se llama...
en República Dominicana, claro. Unas vacaciones, pero bueno, habrá un girito, me imagino, ¿no? Y a partir de ahí, sucesos impresionantes.
Bueno, Adrián y yo no lo vamos a ver.
No, probablemente
y Adolfo
no.
Creo que tampoco. No es de nuestro estilo, pero bueno.
Bueno, ya por así, por acelerar un poquito con todo esto, tenemos en la Sexta, tenemos a Chicote, ¿no? Con su programa de Te lo vas a comer.
¿Te lo vas a comer?
Pues, oye, pues...
no lo he visto yo este programa nunca, ¿no?
Pero... es una variación de los clásicos programas que hace Chicote, un poco en esa misma línea.
Hoy van a hablar de, fíjate, hoy van a hablar del tema de consumir setas o no, ¿no?
Esto de setas ilegales.
Yo sería incapaz, por ejemplo, de comerme una seta cogida en el campo por mí misma. No, me da mucho miedo. Entonces, creo que... pero bueno, está bien, puede estar bien en saber un poco cuáles son los estándares de seguridad antes de llevarlas al plato, antes de que lleguen a tu plato, porque son muy ricas.
Sí.
Pero hay que tener mucho cuidado con ellas, obviamente.
Claro.
Hay que conocerlas.
Sí, y bueno, para eso ya viene Chicote, ¿no? Me imagino que el hombre tendrá su conocimiento.
O sus conocidos que entiendan. No sé yo si él al 100% entenderá de setas. Es muy difícil este tema, ¿eh?
Sí.
Bueno, hemos parado en la Sexta. Si nos vamos, ¿a qué cadena nos vamos ahora?
Pues mira,
Adri.
Más que irnos a una cadena, vamos a dejar, por así decirlo, vamos a dejar atrás lo que son los programas y vamos a saltar a las películas, porque hay gente que prefiere ponerse una buena película por la noche. No sé si será el caso de esta noche, porque, por ejemplo, tenemos en FDF como uno de los de las películas destacadas, tenemos Underwater de 2020, un thriller que protagoniza a Kristen Stewart. ¿Y qué quieres que te diga?
No lo sé, no la he visto, no tengo ni idea.
Es un thriller que la verdad es que lo es y suena allá muchas veces, a que ya lo hemos visto muchas veces. Es una tripulación en un submarino pues que comienza a inundarse.
Submarinos ahora no. No es buen momento, ¿eh?
No sé yo qué tan bien tirada está esta película a la vista de los acontecimientos recientes.
No es buen momento, pero estamos todos muy, todavía muy recientes, lo que ocurrió, pobrecitos, con lo del Titán. Y ya, aparte a mí, las películas de submarino no es que me gusten, no es que me agobian. De
es
verdad,
el objetivo
que
de
me
esta
agobian.
Película,
ya
ser
me
un
imagino.
Thriller de suspense, pero ya te digo que no lo consigue especialmente bien. Me parece una película que ya se ha hecho muchas otras veces y no me parece la gran recomendación de la noche.
Bueno.
Más interesante es un clásico de la comedia, como puede ser a lo mejor El Príncipe de Zamunda.
Esta sí la he visto, esta creo que sí la he visto. Esta una película. Vez la vi nada más.
No,
¿eh?
Pero es una película que la ha visto todo el mundo
sí.
Oye, pues es divertida, es un para pasar una noche entretenida, la tenemos a las 10 de la noche en Paramount.
En Paramount, ¿vale? Uh-huh. Más cosas.
Ya por lo demás, pues bueno, hay propuestas bastante interesantes, pero no por la noche, por ejemplo. Yo quiero destacar que a las 4 menos cuarto de la tarde...
Es muy mala hora, ¿eh?
Es mala hora, es la hora de la siesta. Dan la película First Man, del grandísimo director Damien Chazelle, que la hace de Ryan Gosling... Ryan Gosling, sobre Neil Armstrong.
Ajá.
Y es una propuesta muy interesante. Quizá es un poquito lenta y para la hora de la siesta puede complicar. La dan en cero.
En cero, pero claro, eso es de pago. Eso es bueno, pero, canal que a lo mejor no todo el mundo tiene, pero bueno.
Sí, pero es una
yo, estas películas, por ejemplo, yo ayer lo intenté en casa, por la tarde, intenté ponerme una película de una plataforma. Me parece que aguanté 10 minutos. Pero no por la peli, sino porque me dormí, o sea, directamente. Así que la tendré que ver. Uh-huh. Pero bueno, quien le apetezca ver una película a las 4 menos cuarto, pues perfecto. Más cosas.
Pues fíjate, para la gente que a lo mejor no le interese lo que estamos proponiendo hoy para la tele, que hay muchas opciones, siempre se pueden poner a ver una serie, y es que brevemente vamos a comentar que anoche fueron las nominaciones a lo mejor de la televisión que hemos tenido este último año, porque hemos tenido las nominaciones a los Emmys. Y la verdad es que hemos tenido de todo un poco, sobre todo se ha hablado mucho de las series que más han estado en la boca de todos en estos últimos meses. Por ejemplo, hemos tenido como la gran destacada la serie Succession con 27 nominaciones. Es una serie que ha arrasado
a
por
ver,
completo.
La música me encanta. Dale. Esta creo que es una guerra familiar de gente con mucha pasta, con mucho poder, pero como que entre ellos no hay mucho feeling, ¿no?
No, es el mayor conglomerado de medios de comunicación en esta realidad ficticia, ¿no?
Sí.
Y en esta última cuarta temporada, que ya ha sido la última de la serie, brillante, si
me preguntas. Yo he oído hablar muy bien de esta serie, ¿eh?
Es una serie magnífica, sobre todo...
Yo no la
todo...
tengo, está en una plataforma, pero es verdad que ha tenido, y de hecho ahí está, con un montón de nominaciones, ¿no?
Y merecidísimas, porque hay categorías en las que literalmente la mitad de los nominados son actores de esta serie, directores de esta serie, y no es de extrañar porque es una de las grandes favoritas para llevarse mejor serie
final,
de drama.
Al final creo que lo que te das cuenta es que por mucho dinero, mucho dinero que tengas, en este caso pueda tener la familia al completo, quiero decir, a veces la felicidad no llega, ¿no?
Es gente muy infeliz.
Efectivamente,
es gente muy
infeliz a pesar de, insisto, son multimillonarios. Succession, la serie, insisto, yo no la he visto, pero he oído hablar muy bien de ella.
Te la recomiendo muchísimo.
Y como dice
Carmen,
Adrián, ha sido quizá de las más nominadas, ¿no?
La más nominada,
a
efectivamente.
A los premios Emmy. Muy bien. ¿Más cositas de televisión? ¿Alguna cosa más que destacar, Adrián? Porque
sí,
si no,
así,
te cuento yo también algo.
Brevemente, y por cerrar con esto,
¿sí?
Mencionar también la serie de Last of Us, que ha estado en la boca de
¿esa
todos.
Esa la de mi novio.
¿La de Pedro Pascal?
Bueno, que nadie me oiga, lo de mi novio lo digo yo. Es que me encanta Pedro Pascal.
Es que
pues tampoco la he visto.
Pues debes verla, porque también 24 nominaciones y
porque
sin
duda... Porque
al
final me tengo que dar de alta en esa plataforma, porque están las dos en la misma.
Y la tercera más nominada también es de dicha plataforma.
¿También?
The White Lotus, seriaza.
Pues nada.
Increíble, muy recomendadas todas.
Lo vamos a tener que dar de alta.
Carmen, apúntatelas.
Bueno, es que a mí hay Pedrito Pascal, lo que me... Ay, Pascal, lo que me pongan me lo veo, me encanta.
Y con razón.
Me gusta mucho como actor. Bueno, pues es chileno, pero cómo domina el chileno, cómo habla, cómo... En fin, que me gusta muchísimo. Yo lo descubrí en... lo diré ahora, en la película que hace el de Poli, de narcotráfico.
Es en la, la serie. Es serie de Narcos, ¿sale?
Claro, en Narcos.
Que antes salía en Juego de Tronos.
Pero yo esa no la vi. No la he visto nunca. Pero yo lo descubrí en Narcos, que hace de Poli, y me gusta mucho la gente de Javier Peña. Bueno, pues eso por un lado. Dos cositas más, dos apuntes más de televisión. Sí, uno de ellos es que hoy cumpleaños un actor 81, que no está nada mal, y que de hecho su última película está en el cine, ¿verdad? Uh-huh. Y si, bueno, Pedro fue el otro día a verla. Adrián, no sé si la ha visto. Vamos a escuchar un poquito del tráiler.
Me jubilo.
En tal caso, ¿qué tomamos?
Lo mismo para mi ahijada.
Mi padre me dijo que encontrasteis algo en un tren durante la guerra. Un dial que podría cambiar el curso de la historia.
¿Por qué buscas precisamente lo que volvió loco a tu padre?
No se muevan.
Hay que salir de aquí.
¡Espere!
Lo siento.
¡Elena!
El doctor Jones. Encontradlo.
Bueno, pues ya lo han descubierto, ¿no? Es Indiana Jones. Por cierto, ¿cómo se llama, Adolfo, la peli esta? Es
que Indiana Jones y el dial del destino.
Bueno, pues es la última. Además, él lo dice ahí, ¿no? Que me jubilo. Bueno, pues igual es cierto, ¿no? Pero la película está siendo súper taquillera, como era de esperar, para todos los amantes y seguidores de Indiana Jones. Y cumple 81 años Harrison Ford. Y de momento parece que no se jubila, cinematográficamente hablando. Y bueno, el otro recordatorio que queríamos tener... no le voy a preguntar a Adrián porque no creo que se acuerde de él, pero hoy también se cumplen años del fallecimiento de uno de los grandes genios del humor, ¿eh? ¿Verdad, Adolfo? Tú sí sabes, yo también. Vamos a escuchar un...
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, le escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Entonces cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? Joder, a las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. ¿Sí? ¿Van a venir muchos? ¡Hala, qué bestias! Yo no sé si habrá balas para tantos. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. Ayer estuvo aquí el espía de ustedes... Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana. Que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos.
Bueno, la verdad es que inconfundible. Si lo conoces, ¿no, Adrián?
La duda ofende,
hombre,
por
es
favor.
Hombre, es que eres muy jovencito y él murió hace 22 años, sí, quiero decir que... Pero gila, efectivamente.
Las leyendas permanecen
efectivamente
para siempre.
Pues sí, se cumple, como digo, 22 años de la muerte de Miguel Gila, uno de los grandes cómicos de este país y con sketch tan maravillosos como el de la guerra, como el de a qué hora van a llegar, si no pueden venir a otra hora porque vamos a estar viendo el fútbol, en fin, increíble. Bueno, pues cerramos así nuestro repaso hoy a la televisión. Nos quedan un montón de cosas. Enseguida, por cierto, Adrián nos va a contar, pues precisamente en esa rueda de prensa que está hace un par de horas ya, presentándose la programación Murcia en verano. Vamos, eso enseguida. Después también les avanzo que vamos a hablar del mosquito tigre. Porque hay que tener en cuenta cómo evitar, por lo menos, que hagan nido cerca de nosotros, en casa, en el patio, en los balcones. Y también Javier Herraiz va a hablar con el subinspector de Policía Nacional sobre consejos a seguir para poder, de esta forma, evitar los robos en casa. ¿Qué más cosas? Bueno, tenemos que ir a Lorca. Hoy me ha salido el guión en tres folios y estoy loca perdida, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Es que no, yo no sé hoy lo que me ha pasado.
Un programa muy completo.
Estoy dándole vueltas aquí a los papeles. ¿Y qué más? Bueno, vamos a hablar también de Frida Kahlo, en fin, lo que tú has dicho, que nos quedan un montón de cosas, vamos, hasta las 2 de la tarde, pero lo primero Adrián nos va a contar ya mismo cómo se ha presentado y qué es lo que se ha presentado en Murcia en verano, que viene, pero bien cargado, ¿eh?
Buenos días, Carmen. Nos encontramos en el Teatro Romea de Murcia, muy bien acompañado en el día de hoy por Diego Avilés, concejal de Cultura e Identidad. Diego, buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de saludarte.
Nos encontramos aquí porque acabáis de presentar el programa de actividades de Murcia en verano, un programa que la verdad llama mucho la atención porque sí que se suele decir mucho que en Murcia suele haber tantas cosas que hacer en verano, mucha gente se va a las playas. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el objetivo principal a la hora de elaborar este programa?
Pues uno de los objetivos que tenemos desde el Ayuntamiento de Murcia en esta nueva etapa es la de ofrecer 365 días completos de actividades culturales para los ciudadanos, y al final este programa responde a eso. Murcia en verano lo que pretende es que Murcia sea un polo atractor para los turistas de la zona, y además también ofrecer una agenda de actividades, una agenda social, cultural, de ocio, gratuita para todos los ciudadanos. Queremos que Murcia sea una ciudad vibrante, llena de vida, y no una ciudad precisamente cerrada por vacaciones.
Nos presentabais una variedad muy amplia de actividades que van desde conciertos muy variados, que van, por ejemplo, desde Los Hombres G hasta Quevedo o Iron Maiden. También espectáculos de comedia, un ciclo de cine. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el criterio a la hora de seleccionar estas actividades tan variadas?
El criterio siempre ha sido el de la excelencia. Como bien decías, tenemos a grandes personajes del mundo de la música, gracias a la programación de Murcia ON y de la Noche del Malecón, en colaboración con el Ayuntamiento de Murcia, con personas tales como Rod Stewart, Alejandro Sanz, Romeo Santos, Hombre G, Quevedo, y también ese concierto al que hacías mención de Iron Maiden, en el que se esperan cerca de 30.000 personas. Pero también tenemos un hueco y un espacio para los grupos locales, los grupos más pequeños, que se concentrarán en la Plaza del Teatro Romea durante las noches de viernes y sábado de los meses de julio y agosto, con grupos como Capitán Nemo, Antonio Micón, Los Duques, o también humoristas como Jaime Caravaca, Carlos Noriega, Calderas y Rubén Serrano. Es decir, un elenco de actividades bastante completo para, pues eso, llenar de vida la ciudad de Murcia durante los duros meses de julio y agosto.
Bueno, y por último, también habéis hecho especial hincapié en la importancia que tienen las actividades para toda la familia. Cuéntanos un poquito qué pueden esperar las familias de estas actividades.
Pues este año por primera vez habrá actividades gratuitas en 20 ubicaciones diferentes entre Murcia y pedanías, organizado por mi compañero José Guillén de la Concejalía de Desarrollo Urbano en los parques y jardines de nuestra ciudad, y además contaremos con multitud de talleres infantiles en los museos Ramón Gaya, Museo de la Ciudad, en el Museo de la Ciencia y el Agua, o también experiencias familiares en el Cuartel de la Artillería, además de todos los campamentos de verano que ya se están celebrando en 21 pedanías del municipio de Murcia en los centros culturales precisamente de esos lugares. Luego también me gustaría destacar una agenda cultural, creo que bastante destacable, que se celebrará en el Cuartel de Artillería. Comienza hoy con la verbena del cuartel, con percusión y DJ, pero además el día 20 de julio tenemos precisamente una cita con el cine clásico. Proyectaremos The Rock Horror Picture Show, y además lo interesante de esto será que las personas que acudan recibirán una serie de objetos como barajas de cartas, mecheros, pistolas de agua, arroz, ¿no?, para mimetizar con la película, integrarse en esa película y además utilizarlas en un momento concreto en el que le indiquen los organizadores. En fin, un elenco, como decíamos, de actividades bastante completo, entre conciertos, también la noche del Palmeral, que da cabida a la música tradicional y a los grupos emergentes, en las plazas del Teatro Romea, en el Cuartel de Artillería y en tantísimos parques y jardines, museos y salas de exposiciones de la ciudad de Murcia.
Pues Diego, muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes a todas estas actividades y que todas se puedan realizar de la mejor manera posible.
Muchas gracias, así sea.
Pues esto ha sido todo desde el Teatro Romea de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues estamos con temperaturas muy altas y además de aconsejarnos en otros muchos sentidos, la Consejería de Salud lanza como cada año en la época estival una campaña de concienciación e información, sobre todo también destinada a evitar la proliferación de los mosquitos, especialmente, ya se imaginan, ¿no?, el mosquito tigre, con el fin de reducir las molestias que causan y la transmisión además de enfermedades. Vamos a hablar un poquito de todo ello con el director general de Salud Pública, José G. Jesús Guillén, al que tenemos al teléfono. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, esta es una campaña que, como todos los años, pues se quiere sobre todo informarnos de cómo evitar, en la medida de lo posible, pues precisamente no solo a los mosquitos, que es complicado, sino a ese tan temido mosquito tigre, ¿no?
Sí, efectivamente, es una llamada de atención para ver si entre todos somos capaces de controlar la proliferación de este mosquito que lleva con nosotros no desde hace muchos años. Uh-huh. Y por eso lo que se trata es recordar las medidas y ya llevamos varios años lanzando este mensaje.
¿Cuáles son las medidas que podemos tomar a nivel particular, pues precisamente para evitar en casa la presencia o que llegue y se quede este mosquito tigre? ¿Qué hay que hacer?
Fundamentalmente evitar los pequeños acúmulos de agua en pequeños recipientes, a veces incluso como un tapón de una botella que se haya acumulado agua. ¿Por qué? Porque ahí las larvas del mosquito pues encuentran la manera de proliferar y de aumentar estos mosquitos. Entonces la llamada de atención es a evitar que se acumulen en zonas de la vivienda, de nuestros jardines, de nuestras zonas de convivencia, esos pequeños acúmulos de agua. Y eso será importante porque no vamos a hacer desaparecer el mosquito, que estará dentro de todo nuestro hábitat, pero sí de controlar su proliferación.
Sí, porque no es broma. Quiero decir, la razón de todas estas medidas es que mediante la picadura el mosquito tigre hembra ingiere la sangre necesaria para producir los huevos que luego son depositados donde se encuentre esas pequeñas, por pequeñas que sean, cantidades de agua retenidas, ¿no?
Efectivamente, el nos pica y los huevos del mosquito pues van a esa pequeña cantidad de agua y se producen posteriormente las larvas que luego dan más mosquitos. Por eso decía al principio que lo que se trata es de evitar esos pequeños acúmulos de agua en nuestro entorno, de nuestra vivienda.
Estamos hablando, por ejemplo, que muchas veces, pues a lo mejor el platito de la planta, ¿no?, de esa maceta, todo eso hay que tener especialmente cuidado en estos días y sobre todo con estas temperaturas. Hay que decir también, José Jesús, que el ciclo de vida de estos mosquitos tiene dos. La acuática, que es la que se completa en 7 o 10 días, cuando pasa de huevo a larva, y después a pupa. Es decir, que parece que no, pero este mosquito tigre nos puede hacer daño, que de hecho yo creo que todos hemos tenido alguna picadura de este mosquito ya, ¿no?
Sí, es una picadura además muy molesta, sí, que dura varios días, y además es una picadura típica porque normalmente el mosquito suele picar preferentemente por la tarde o al amanecer, y fundamentalmente pues en las zonas cercanas al suelo, aunque también puede picar en brazos. Por eso, en zonas donde prolifera estos mosquitos, pues es mejor llevar pantalones que ir con un pantalón corto.
Por cierto, que hemos hablado un poquito de las medidas que podemos tomar nosotros a nivel particular, pero a nivel de salud, a nivel público, me imagino que también pues estarán controlándolo todo en las calles, ¿no?
Sí, efectivamente. Desde hace años en la Consejería de Salud hay un programa de control que se lleva en colaboración con la Universidad de Murcia para conocer exactamente cómo este mosquito ha ido proliferando. Démonos cuenta que hace 15 años no teníamos este mosquito en la región. Ha ido expandiéndose fundamentalmente por la zona mediterránea,
sí,
y está ocupando prácticamente ya todos los países mediterráneos.
Qué bien. Hay que ver. Que es que todo lo que va viniendo en este sentido, cada vez tenemos más y nos tenemos que ir preocupando mucho más. Pero bueno, afortunadamente, si se toman esas medidas, ¿no?, esas pequeñas medidas, sobre todo, pues el controlar, ¿no?, día a día, en casas especialmente pues donde tengan a lo mejor un patio o algún jardincito, sí, pues el ir controlando esos pequeños charcos de agua que se puedan ir acumulando, que es donde ellos de alguna forma hacen su agosto. Pues desde Salud lo han hecho un año más, poner en marcha esa campaña y sobre todo prevenirnos e informarnos de cómo evitar, en la medida de lo que nos sea posible, pues la picadura de ese desagradable mosquito, que además, fíjate, sé que hasta el nombre lo dice, el mosquito tigre. Pues nada, muchísimas gracias como director general de Salud Pública, José Jesús Guillén, por atender a la cadena COPE y recordarnos estas pequeñas medidas que podemos tener y tomar todos para evitar, en la medida, insisto, de lo que podamos, pues la picadura de mosquitos. Bueno, los mosquitos va a ser más difícil porque eso casi siempre, pero el mosquito tigre se puede evitar muchísimo mejor. Muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros.
Adiós, muy buenos días.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
sí, Carmen, hoy nos vamos a centrar en la prevención de los robos en viviendas en verano. Es un tema que, bueno, viene siendo recurrente. Todos los veranos siempre nos hacemos eco de esas recomendaciones, de cuestiones que debemos tener en cuenta cuando salimos de vacaciones. Bueno, y si no salimos también. No necesariamente se producen los robos cuando nos ausentamos mucho tiempo de casa. Ahora lo van a entender. Pues, con nosotros el subinspector Diego Seral para poner un poco de luz a todo esto. Diego, bienvenido. Muy buenas.
Muchas gracias. Buenos días a vosotros y a todos los oyentes.
Pues muchas gracias por aportarnos siempre desde Policía Nacional cuestiones que son del máximo interés general, de interés para la ciudadanía. Es evidente y sigue siendo un hecho que siguen aumentando los robos en la época estival, en los robos en viviendas, hablamos.
Así es. La Policía Nacional detecta un incremento muy importante en los robos cometidos en las viviendas, aprovechando que, lógicamente, los ciudadanos pues tienen intención de realizar algún tipo de viaje o acudir a segundas viviendas que tenemos en la zona de la playa. Esta circunstancia también es conocida por los delincuentes, con lo que la Policía Nacional incrementa notablemente la presencia uniformada y de paisano, tanto en la ciudad de Murcia como en aquellos términos municipales en los que estamos presentes, realizando un importante despliegue de prevención para evitar este tipo de robos.
Conviene aclarar, y ahora hablaremos de ello más detenidamente, pero que estos robos no se producen necesariamente cuando nos vamos un mes de permiso, un mes de vacaciones, o un mes y medio, o dos, sino sencillamente aprovechan los delincuentes para trabajar si nos ausentamos incluso un fin de semana o una noche.
Así es, a veces tenemos el concepto de que los delincuentes esperan a que nos vayamos a realizar un largo viaje para cometer el robo. No es así. Cortos periodos de tiempo también son el momento ideal para cometer este tipo de robos, e incluso pequeñas salidas y cortas salidas a cenar, a dar un paseo, a un centro comercial, también puede ser aprovechado por los delincuentes para entrar en nuestra vivienda. Por lo tanto, las medidas de seguridad, las medidas de precaución, las debemos mantener en todo momento, vayamos a estar poco tiempo fuera de casa o vayamos a realizar un largo viaje.
Sí, luego hablaremos de ello, pero para esto, lógicamente, la gente entenderá que el delincuente hace una labor previa de vigilancia de nuestro domicilio y de nosotros, de nuestros movimientos. Ahora, luego hablamos de ello. Uno de los principales consejos de esto que estamos hablando, este es un consejo básico, es dar la doble vuelta de llave. Eso no cuesta nada y evita muchas cosas, ¿no?
Así es. Por parte de la Policía Nacional se detecta que una gran parte de los robos son cometidos simplemente por no tomar la precaución de accionar la doble vuelta de llave de la cerradura principal de nuestra vivienda. En caso de que no demos la doble vuelta de llave, con un simple trozo de plástico, los ladrones utilizan la técnica conocida como el resbalón, a través del cual ese trocito de plástico introducido entre el marco y la puerta y produce el resbalón del pestillo, con lo cual le estamos permitiendo el acceso completo a nuestra vivienda. Solamente esa debida precaución de dar doble de vuelta a la llave puede evitar ya un número importante de robos.
Sí, porque mucha gente puede estar pensando, bueno, si me bajo por el pano, voy a lo que dices tú, me ausento un par de horas. Si me están vigilando y saben que voy a estar dos horas fuera, tienen tiempo de sobra y tiempo suficiente para aplicar el resbalón, por ejemplo.
Así es. Incluso muchas veces la gente, cuando viene a denunciar los hechos a la comisaría de policía, nos lo explica. Dice, si es que he bajado solamente un momento al supermercado y una hora después he vuelto a mi casa y me la he encontrado toda revuelta. Por eso esa medida de precaución la debemos adoptar siempre.
El resbalón, digamos que puede ser el método, la técnica estrella, vamos a decirlo así, en este tipo de robos en viviendas, pero hay otras. Por ejemplo, el procedimiento del escalo, que es sencillamente acceder a través de subiendo por paredes, etcétera. Resúmenos un poco.
Efectivamente. Aquellas viviendas que disponen de terrazas superiores, áticos o viviendas en planta baja con patios traseros interiores, zonas traseras que dan a zonas de campo en nuestras pedanías, también pueden ser utilizadas para acceder mediante escalo, superando esos pequeños muros que limitan nuestra vivienda, o también la costumbre que tenemos, lógicamente, de dejar ventanas abiertas, puertas de terraza abiertas con intención de ventilar la vivienda, pues en plantas bajas y en primeras viviendas también son aprovechadas por los delincuentes para esa técnica de escalo, acceder al interior de la vivienda. No produce ningún tipo de ruido importante que pueda alertar a los vecinos, simplemente una ventana abierta nos permite que podamos ser víctimas de un robo.
Luego hay otros métodos, otras técnicas que son algo más violentas, ¿no? Que ya se trata de golpear, cerraduras, etcétera, etcétera.
Sí, es la conocida técnica como el bumping, la traducción en inglés sería golpear, como chocar. Lo que hace realmente es, los ladrones están utilizando la misma técnica que utilizan los cerrajeros cuando tienen que abrir una puerta. Utilizan unas llaves falsas que desgraciadamente se pueden encontrar en internet, en cualquier tipo de tienda de este tipo de objetos, y golpeando fuertemente esa llave falsa consiguen que los cilindros de los bombines de la cerradura salten y de esa forma permitir el acceso al interior de la vivienda. Lógicamente es una técnica más compleja que requiere una cierta especialización por parte del delincuente, pero también es muy habitual.
Luego, los delincuentes también se van sofisticando año a año, claro, como todo, todo va evolucionando. Antes conocíamos todo lo del papelito puesto en la puerta y si se caía, ellos ya sabían que habíamos entrado, sabían si había gente en la casa o no. Ahora ya utilizan algo, lo del hilo invisible.
Así es. Como comentas, Javier, esa técnica de dejar un trocito de papel ha evolucionado. Como bien dices, pues los ladrones también se forman, se especializan. Y en este caso detectamos con bastante frecuencia en la ciudad de Murcia la formación de un hilo invisible con un pegamento, con una silicona transparente. Es un hilo que colocan en la parte inferior de nuestra puerta, uniendo el marco con la puerta. De esa forma detectan si esa vivienda ha tenido movimiento de entrada y salida de personas. Lo que hacen es colocar el hilo, vuelven pasadas unas horas o vuelven al día siguiente, y en caso de que ese hilo invisible permanezca intacto, van a intentar entrar en la vivienda porque entienden que no hay movimiento de entrada y salida de personas.
Otro de los métodos de los delincuentes. ¿Cuáles son los objetos más codiciados? Hombre, nos podemos imaginar que pueden ser las joyas, dinero, etcétera, pero también los móviles, tablets, etcétera, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener a buen recaudo.
Sí, lógicamente los ladrones buscan sustraer aquellos efectos que no les van a causar complicaciones a la hora de huir del lugar del robo. Por lo tanto, objetos pequeños, móviles, relojes, tablets, joyas y dinero, ¿de acuerdo? Esos son los objetos más buscados, también objetos que tengan una salida rápida en el mercado negro. Por lo tanto, es muy importante que de esos objetos podamos guardar facturas de compra, tickets, porque son numerosas las operaciones de la Policía Nacional en las que se recuperan objetos robados, y si no tenemos un número de serie, una foto, una factura, un ticket, difícilmente vamos a poder unir al propietario con ese objeto que posteriormente se ha recuperado.
Bueno, pues ese es uno de los consejos, pero hay más, vamos, quizá que sea lo más importante, los consejos que tienen que tener en cuenta la opinión pública. Uno de ellos, decíamos, es precisamente lo de guardar facturas, lo de la doble vuelta de llave, pero hay más cuestiones que tenemos que tener en cuenta si salimos de casa, ¿no, Diego?
Bien, si nos vamos durante un periodo de tiempo más largo, bien durante un fin de semana o un largo viaje, debemos intentar que desde el exterior la apariencia de nuestra vivienda sea de que hay movimiento de personas.
De que seguimos ahí, de que estamos ahí. Todavía.
Efectivamente. Podemos dejar una persiana a media altura e incluso colocar un pequeño temporizador acoplado a una lamparita de mesa para que se conecte de forma intermitente en horario de tarde y de noche. Lógicamente el ladrón, si ve una luz encendida en esa vivienda, por lo menos en esa vivienda no va a entrar, se va a ir a otra zona. También, si vamos a estar muchos días fuera de casa, podemos pedir a un familiar, una persona de confianza, que nos retire la correspondencia que se vaya acumulando en el buzón y que incluso, pues bueno, abra la puerta de la vivienda, observe si hay algún tipo de hilo invisible, algún tipo de trocito de plástico. En caso de que ese familiar observara algún hilo invisible, inmediatamente debe llamar al 091. Y luego también, pues bueno, si nuestros recursos nos lo permiten, la instalación de una pequeña cámara de seguridad acoplada a través de una aplicación a nuestro teléfono móvil también es muy económico, muy sencillo y nos puede alertar de la posible presencia de personas extrañas que estén intentando acceder a nuestra vivienda. Lógicamente, la instalación también de sistemas de alarma más complejos también es una recomendación, porque puede resultar interesante, entendiendo que cuando ese sistema de alarma se activa, da un aviso inmediato a las fuerzas y cuerpos de seguridad que activan esa patrulla que va a comprobar ese posible robo.
Esos son consejos si salimos de casa, lo que tenemos que tener en cuenta si nos ausentamos del domicilio. Pero claro que también hay cosas que tener en cuenta cuando llegas a casa y te encuentras todo revuelto, han entrado a robar. Quizá, por resumen de todo, lo primero es no tocar absolutamente nada, ¿no?
Así es. Si llegamos a nuestra vivienda y observamos indicios de robo, fractura de puerta, fractura de ventana, observamos la casa revuelta, debemos, en la medida de lo posible, evitar entrar al interior de la vivienda. Se han dado casos en los que los propietarios han entrado dentro de la vivienda y todavía los ladrones estaban dentro, produciéndose efectivamente una situación violenta. Entonces, evitamos entrar al interior de la vivienda, llamamos inmediatamente a la Policía Nacional al 091 o al teléfono 112, teléfono único de emergencias de la región de Murcia. No debemos tocar nada, las puertas de acceso, armarios, cajones, porque es posible que en esos lugares podamos encontrar indicios, huellas del posible autor de los hechos que nos permitan su identificación posterior. La Policía Nacional enviará una patrulla para comprobar el robo y además enviará a especialistas de la Policía Científica para realizar una inspección ocular técnico-policial que permita la recogida de huellas y vestigios con las que poder identificar al autor. Una vez finalizado el trabajo de la Policía Nacional, debemos revisar la vivienda, hacer un listado completo de aquellos objetos que han podido ser sustraídos, Como comentábamos, buscar facturas, tickets, números de email de los teléfonos, números de serie, incluso fotos de alguna joya, ¿vale? Y una vez recopilada esa información, dirigirse a cualquier comisaría de la Policía Nacional para interponer la correspondiente denuncia y poder reclamar posteriormente de la compañía aseguradora un resarcimiento económico por los objetos robados.
Bueno, pues son consejos, yo creo que sin duda hay que tener en cuenta. Hombre, como conclusión podríamos decir que conviene no alarmar, que parece que es... pero sí es verdad que hay que tener ciertas precauciones porque lejos de desaparecer, este tipo de delitos en verano siguen produciéndose, claro.
Así es. Sí que es cierto que más o menos la línea es más o menos estable durante el año, pero en estos periodos vacacionales es cuando se produce un pico importante. También me gustaría destacar, si me lo permites, Javier, es que evitemos realizar publicidad de nuestros viajes o de nuestras salidas en redes sociales. Generalmente podemos distinguir dos tipos de delincuentes. El delincuente habitual, que no realiza un estudio previo de la vivienda, sino que simplemente prueba y, si en caso de que no haya personas, intenta cometer ese robo. Pero también tenemos una delincuencia organizada dedicada a robos en viviendas que sí que realizan un estudio previo de la persona. Estamos hablando, bueno, de personas con cierto poder económico, empresarios, gente que a lo mejor lleva la recaudación de sus negocios a su domicilio porque dispone de una caja fuerte. Esas personas sí que son objetivo de la delincuencia organizada. Y la delincuencia organizada realiza un estudio previo para saber si esa persona está en casa, se ha marchado de viaje, por lo tanto debemos evitar dar publicidad de nuestros viajes en redes sociales.
Es otro consejo interesante, ¿no? Decía la última que da igual que estemos hablando de viviendas unifamiliares en el ámbito rural, en el ámbito urbano, viviendas de 12, 14 plantas, da lo mismo. El delincuente no distingue, ¿no?
Es indiferente. En nuestra demarcación policial detectamos muchos robos, tanto en el centro de la ciudad de Murcia, en edificios de comunidades de vecinos, como en zonas de pedanía, en casas aisladas, que lógicamente facilitan la labor de los ladrones al ser zonas más aisladas. Cualquier zona es susceptible de poder ser víctima de un robo.
Y el perfil del delincuente, lo que decíamos, de todo. Están las bandas organizadas y luego el delincuente más común que va a la que salta, ¿no?
Así es. Sobre todo delincuentes que lo que buscan es dar una salida rápida a los productos con los que poder cambiarlos por un dinero rápido con lo que poder sufragar sus gastos, ¿no? Todo tipo de delincuentes.
Bueno, pues en la actualidad, en cuanto a la prevención de robos en viviendas en verano, Diego Seral, muchísimas gracias por estar aquí en COPE acercándonos. Insisto, esta realidad y estos consejos preventivos que yo creo que son básicos para la ciudadanía. Insisto, muchísimas gracias por acercarnos a esta información que consideramos de interés público. Un saludo.
Muchas gracias, Javier, y feliz verano.
Igualmente, feliz verano, Diego.
Pues efectivamente, a ver si tenemos a Adrián un verano tranquilo, que no nos roben, que no nos llevemos ningún susto, que eso es lo importante. Y por lo demás, pues ya lo habrán oído, hay que tomar medidas siempre, en verano, invierno, pero especialmente en verano. Bien, pues gracias, Javier, también por esa entrevista. Vamos hasta Lorca. Se ha puesto allí en marcha un novedoso proyecto para atender a las personas sin hogar, a las que viven en la calle. La iniciativa, además, cuenta con financiación europea y nos lo cuenta, en este caso, Antonio Montoro.
Hola, ¿qué tal? Así es, el Ayuntamiento de Lorca va a poner en marcha, con una subvención de casi 300.000 euros de los fondos de resiliencia europeos, este programa piloto para la atención de personas sin hogar, en el que va a trabajar en red con organizaciones del tercer sector como Cáritas e ISOL, la Asociación Murciana de Rehabilitación Psicosocial. El programa es muy novedoso, se llama Elio Hogar Conecta y se va a desarrollar de forma experimental hasta diciembre. Pretende dar respuesta desde la atención primaria al fenómeno complejo de situaciones de grave exclusión social y residencial. Para ello va a aplicar una intervención basada en la baja exigencia y en el acompañamiento social con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas más socialmente vulnerables, aquellos que están en la calle y se resisten a dejarla. Juana Gázquez es la directora de los servicios sociales en Lorca.
Pues nosotros queremos llegar a todo el que esté en la calle, o sea, a todo el que el ciudadano encuentre en la calle nos puede llamar porque lo atenderemos. Y si no es suficiente con esos recursos, ampliaremos. Intentaremos contar también con algún piso de alquiler, de emergencia, y también con la red de recursos que tienen todas las entidades sociales. Contaremos con pisos tutelados, casas de acogida, no ya en Lorca, sino en otros lugares. Contaremos también con la posibilidad de que la persona pueda viajar y poder pagarle hasta que se marche con su familia en el lugar donde sea. O sea, son muchos recursos, es un abanico de recursos que abrimos para Lorca y para que la población que no se encuentre en situación de calle.
Para conseguirlo se va a buscar un abordaje integral de los casos más complejos y cronificados, en colaboración con las distintas áreas municipales y con esas entidades del tercer sector implicadas en la red Helio Hogar para la atención de personas sin hogar o en riesgo. Entre todos van a intercambiar información y van a posibilitar la reconstrucción de los proyectos de vida de los beneficiarios. La iniciativa persigue atender casos graves de exclusión social, trastorno mental grave o adicciones, contando con alternativas habitacionales ante situaciones urgentes. Uno de los recursos va a ser el albergue municipal de transeúntes.
El albergue es uno de los recursos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar también un centro de baja exigencia que va a montar ISOL en San Cristóbal. O sea, esos dos puntos van a ser estratégicamente para este proyecto principal. Es un lugar donde pueden estar, donde se pueden asear, donde pueden pasar un poco allí el día hasta que vayan trabajando con los profesionales. Ellos tendrán un lugar donde estar en vez de estar en la calle.
Está previsto que el programa finalice inicialmente en diciembre, aunque en función de sus resultados podría ampliarse si se encuentran nuevas fuentes de financiación. Juana Gázquez.
Esto es una experiencia piloto y esperamos que con el resultado que tengamos ahora podamos ampliar y continuar, porque a nosotros nos gusta trabajar en red, nos gusta trabajar con las entidades sociales que ya hacen una labor estupenda en Lorca. Y en esa línea es donde estamos trabajando ahora. Entendemos que el ayuntamiento y la administración son vitales y debe de partir de ahí la idea, pero debemos de trabajar todos juntos con las entidades.
Seguiremos de cerca la pista de este programa Helio Sor Conecta, que se va a desarrollar, como os contamos, de forma experimental hasta diciembre, para sacar de la calle a la gente en una situación más cruda.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Calorcito, calorcito, sigue bien presente en esta jornada de jueves, ya 13 de julio. Saludamos de nuevo a los oyentes que ahora nos escuchan a través de COPE Comunidad de Murcia, COPE Noroeste, COPE Lorca y también desde COPE Cartagena, o a través de la web, desde cualquier punto en el que estén, pues de vacaciones o trabajando o yo qué sé, haciendo lo que estén haciendo. La radio siempre bien cerquita, que parece que no, pero acompaña y siempre viene bien. Bueno, pues vamos a hacer enseguida una pausa y tenemos que contar muchas cosas. Hasta las 2.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Sabes dónde puedo comprar acero inoxidable?
En Todo para la Industria.
¿Y motores eléctricos y reductores?
En Todo para la Industria.
¿Bombas, válvulas, neumática?
Sí, sí, en Todo para la Industria.
¿Y material de ferretería?
Todo, todo en
Todo para la Industria.com.
Teleno, agua de mineralización muy débil. Si nuestro cuerpo es un 60% de agua, debemos cuidarlo. Teleno somos agua. Vive, siente, bebe.
Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Por tanto, esta es una jornada para dar gracias a Dios.
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tirneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Si es importante, lo escuchas a esta hora gracias a Ascensores Domingo.
Bueno, pues te cuento que alumnas de cuarto curso de educación primaria de un colegio de Molina de Segura se han proclamado ganadoras del concurso europeo de emprendimiento tecnológico Tecnovation. El equipo, compuesto por las alumnas Alicia, Rocío, Carmen y Griselda, con su proyecto Graca, resultó ganador regional de Europa. Se trata de un certamen internacional de emprendimiento tecnológico promovido por la organización no gubernamental americana Tecnovation, un premio que han conseguido gracias a la aplicación de inteligencia artificial que han desarrollado para ayudar a reciclar de manera correcta. Así que enhorabuena a estas chicas por ese reconocimiento y por ser las ganadoras de un concurso europeo sobre reciclaje. Está bien empezar desde bien jovencitas.
¿Pondrías tu vida en manos de cualquiera? Confía en Ascensores Domingo, expertos en mantenimiento de ascensores desde 1922. Mantenimiento 4.0 controlado en tiempo real. Servicio técnico las 24 horas del día. Todas las marcas del mercado para ascensores de todas las edades. Y lo mejor de todo, precios flexibles. Pide presupuesto en ascensoresdomingo.com.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Un estudio publicado por la revista Nature confirma por primera vez que las concentraciones de plástico que se encuentran en varias masas de agua dulce son más altas que las de algunos giros oceánicos que acumulan grandes cantidades de residuos y que se conocen como islas de plástico. Los lagos, dicen los expertos, son como centinelas de la contaminación, ya que en ellos se acaban acumulando los residuos plásticos que se dispersan a través de diferentes fuentes, como los embalses o la atmósfera. Además, una vez que llegan a sus aguas, los lagos pueden retener, modificar y transportar los desechos plásticos a través de las cuencas hidrográficas hacia los océanos. Entre los lagos donde se ha identificado la mayor contaminación por desechos plásticos, pues están, por ejemplo, en Italia, también en el Reino Unido e incluso en Cataluña, que es uno de los que comparativamente muestran peores niveles de microplásticos. Hablamos de el Pantá de Sau. Las masas de agua estudiadas en Galicia se alinean con el observado en las tendencias globales. El plástico que se acumula en la superficie de los sistemas acuáticos puede promover la liberación de metano y otros gases de efecto invernadero. Estos residuos pueden interactuar con la atmósfera, la biosfera y la litosfera, afectando a los ciclos biogeoquímicos. La circulación entre los diferentes elementos de la Tierra que pasan de la materia viva a la materia inorgánica a través de reacciones químicas todavía no se conoce en profundidad y es necesario realizar una evaluación holística de la contaminación plástica en los lagos.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, te ofrece el índice de radiación ultravioleta para el día de hoy.
Bueno, pues me imagino que no va a variar mucho, Adrián, pero cuéntanos cuál es el índice hoy.
Pues algo ha variado.
¿Ha bajado?
Estos últimos días hablábamos de que estaba en 10, muy alto. Uh-huh. Sigue muy alto, pero en 9. Que, bueno, nos podemos agarrar,
¿no? El sombrero no se lo quiten, ¿eh? Da igual. Y efectivamente, mucha protección solar, que es lo más importante. ¿Alguna cosita más? Porque también está el día así como con humedad, ¿no? La sensación
sí.
De...
Ahora, a mediodía, hasta más o menos las 6 de la tarde, oscilará entre el 50 y el 55% de humedad. ¿Qué dices? Es bastante, pero es que a partir de las 6 de la tarde empieza a subir 60, 70, 80, según se vaya acercando la noche.
Oye.
Va a ser una noche con muchísima humedad y también se complica por el tema de la sensación térmica, que va a estar más o menos entre 3 y 4 grados más de la temperatura que hace realmente.
¡Qué bien todo, eh! ¡Qué bien!
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente evitando estar expuesto al sol de forma prolongada y dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Pues vamos acercándonos a las 2, mala hora. Además, hoy es jueves, ¿no?
Sí.
Es que ya sabes que esta mañana he llegado un poco perdida, no sé ni en qué día estoy. Hoy hay mercado, dos. Uno en la zona de la Fama, que a estas horas igual ya están hasta recogiendo por las temperaturas, y otro en la zona de Santa María de Gracia. Así que conduzcan con precaución. Ya saben que a esta hora se complica algo más el tráfico, autobuses, un solo carril, Murcia patas arriba.
Y ya está bastante complicado de normal, ¿eh?
Efectivamente, así que tengan cuidado, vayan despacito, utilicen, siempre lo decimos también, si puede ser el transporte público, y por lo demás, lleven la radio puesta, que algo aliviamos, ¿no, Adrián? Algo
acompaña.
Algo hacemos.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hemos empezado con Miguel Ríos, Adrián, y nos vamos con Miguel Ríos. ¿Por qué? Pues porque mola y porque además recordarle, pues si acabas de llegar, que hoy es el día del rock and roll. Llegan las noticias de las dos, todo hecho un pareado, prácticamente sin haberlo deseado. Por cierto, que Adrián volverá mañana con nosotros, Adrián Viñas, me comió la S cuatro días. Mañana más y mejor, ¿vale?
Correcto.
Sigan en COPE, a las 2:20 el informativo local, a las 3:10 el informativo regional, y nosotros volveremos mañana a partir de las 12:30, será viernes, con calor. ¿Alguna novedad más? Nada. Adiós.
Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón para poder intentar el exorcismo. Abre vuestras mentes, llenalas con un soplo de rock que desaloje los fantasmas cotidianos.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía. Desde el día en el que Pedro Sánchez dijo que el 23 de julio tocaba votar, estaba cantado que el voto por correo iba a ser clave en estas elecciones. Eso lo dijo el 29 de mayo y por eso sorprende a 10 días de que se abran los colegios electorales que haya dudas razonables sobre si Correos tendrá la capacidad para afrontar ese aluvión de peticiones que ahora mismo tiene entre manos. Lo único seguro es que hoy termina el plazo para solicitar ese voto por correo. Si eres de los rezagados, tienes tiempo para pedirlo físicamente en las oficinas hasta las 10 de esta noche y hasta las 12 de la noche por internet, siempre que tengas certificado digital. A partir de ahí, pues te toca esperar. El aluvión es de tal magnitud que ya se han batido todos los récords de voto postal. Por ejemplo, ya se ha duplicado el dato registrado en las últimas elecciones generales, en las de noviembre de 2019. Todavía no sabemos la cifra definitiva, normalmente se hace cuando terminan los comicios, pero según los sindicatos, ronda los 2,5 millones de peticiones. Según la empresa, 1,5 millones de ciudadanos ya habrían recogido la documentación o le habría sido notificada. Es decir, que si los cálculos cuadran y teniendo todas las precauciones, seguirían pendientes de conseguir sus papeletas, de recibir ese voto por correo aproximadamente 1,000,000 de españoles. ¿Y hasta cuándo lo pueden recibir? Pues apurando todos los plazos, hasta el 20 de julio te podría llegar la documentación, es decir, 3 días antes de las elecciones. Así que puede haber gente que ese 20 de julio se marque un 2x1, es decir, que le lleguen las papeletas y tenga que salir corriendo a la oficina de correos a votar, porque ese 20 de julio es también el último día